los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario. Es una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este jueves vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por una parte, le vamos a dar un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas con algunas informaciones de ámbito local, especialmente una nota que se publica en el marco de la desaparición de estas dos mujeres trans, Kenia y Carla, que se señala que también hay un hombre que está desaparecido el mismo día y aparentemente podría estar relacionado con el mismo hecho, la desaparición en las 5 esquinas en Zapopan, al igual que estas dos mujeres, también el 18 de septiembre. También a propósito de esta crisis vamos a comentar de un despido aparentemente masivo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También la vamos a poner al día con respecto al tema del coronavirus, de cómo por lo menos en los datos de Jalisco vemos un aumento una vez más en los indicadores diarios. El día de ayer se informó de 701 contagios nuevos, es un aumento considerando que parece que fue el martes que hablábamos de 300 o según el reporte, y también lamentablemente 31 fallecimientos más. Por cierto que el día de ayer fue el Día Mundial del Lavado de Manos y surgió el dato de que entre casi 15 millones de personas en México no tienen la posibilidad, la disponibilidad de acceder a agua para lavarse las manos, que es la principal forma de prevenir el coronavirus. Pero vamos a centrarnos también esta tarde en dos entrevistas que vamos a tener en algunos minutos. Por una parte, vamos a hablar hacia la mitad del programa con Guadalupe Ramos de Claden para darle seguimiento a esta controversia y las críticas que ha generado la iniciativa que presentaron los diputados panistas con algunos grupos conservadores llamado el PIN parental, supuestamente para restringir la educación sexual de los niños. Y también vamos a tener un contacto a Estados Unidos con Pedro Rojas, corresponsal de la cadena Univisión, porque queremos ya ponernos al día con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Están ya a la vuelta de la esquina prácticamente. De hecho, estaba planteado un debate para el día de hoy, lo que sería el segundo debate entre los presidentes, pero por la contingencia de coronavirus se suspendió. Vamos a ponernos al día con respecto a la información allá con Pedro Rojas. Ese es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, escuchando a través de las distintas posibilidades de escuchar Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, también en las emisoras universitarias en Ocotlán, en Autlán y también en Colotlán. Un cordial saludo a todos ustedes y bueno, también a quienes por supuesto escuchan Cosa Pública 2.0 administrando su tiempo en el podcast o quienes lo hacen a través de la página de internet de Radio Universidad de Guadalajara, que es udgtv.com/noticias, y ahí en la barra superior hay tres colores: el verde de canal 44, el rojo de 44 noticias y el amarillo de Radio UDG. Usted le pica ahí y puede entrar a cualquier emisora universitaria que usted prefiera. Vamos directamente a la información. Aunque las autoridades no han confirmado que la desaparición de Jaime Adrián Ramírez, de 28 años, esté ligado con el caso de Kenny Carla, desaparecidas el pasado 28 de septiembre, María de Jesús, madre de Jaime, mencionó que la última vez que les vio a los tres fue en la zona conocida como las 5 esquinas. Esto está acá en Zapopan, y citan a la mujer en esta nota que aparece en el periódico Milenio. Me dice como a las 10:30 de la noche que va a salir, pero antes de eso ellos venían juntos, Carla y mi hijo Jaime Adrián venían juntos, por eso decimos que sí hay una relación con la desaparición de los tres.
Nos cuenta la nota que el lunes la familia de Jaime comenzó a buscarlo y luego se enteraron de que tampoco encontraban a Carla y a Kenia. Han transcurrido ya 26 días desde la desaparición y no solo deben lidiar con su ausencia, sino también con un proceso de investigación. Cuenta que ha sido confuso para ellos y con ciertas inconsistencias. Por ejemplo, la señora María relata que las propias autoridades de la fiscalía le aconsejaron no difundir información sobre la desaparición de su hijo porque sigue sin levantarse y hice una carpeta de investigación, lo cual señala sí existe.
Según eso, no se ha abierto la carpeta de investigación y todo. todavía no nos dicen que ya podemos hacer publicaciones, que para que no se prestara a que nos amenazaran, es lo que le dijeron a esta madre de familia de parte de la fiscalía. Jaime y Carla se conocen desde niños, ambos viven en la colonia La Coronilla, a una cuadra de distancia entre ellos. Sobre Jaime se sabe que se dedicaba a la reventa de artículos. Su madre lo describe como un joven responsable y querido por la gente. No se explica qué pudo suceder. Le ha estado en contacto con la madre de Carla y Kenia, esperando que haya buenas noticias, pero no llegan ninguna para estas tres familias, pues, que padecieron esta dolorosa experiencia de la desaparición.
Cuenta también la información que desde su casa, el punto donde Jaime fue visto por última vez, se llega en carro en menos de 5 minutos. La familia se ha acercado en diversas ocasiones a la zona, esperando que algún vecino pueda darles una pista sobre su paradero, pero ni siquiera los amigos de él quieren hablar sobre el tema, dice.
Vamos a esta nota bastante preocupante. Ya sabemos que, aparejado a esta situación de guerra que ha producido una ola ascendente de homicidios violentos y también una ola ascendente de desapariciones, bueno, a la par de esto se ha creado una crisis forense y resulta que se habla del despido de hasta 70 peritos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La violencia en Jalisco continúa al alza y los cuerpos de personas se acumulan, pero por problemas financieros el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses despidió a 70 de sus peritos de diversas áreas, manifestó el integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia, Luis Octavio Cotero Bernal.
Fue entrevistado Cotero Bernal en NTR y fíjense la cita textual, dice: la quincena pasada corrieron a 70 peritos de diversas áreas, entre otros que son un problema muy grave, que son los de psicología, que están dando citas para agosto del año próximo, y sobre todo de niños violentados, de niñas violadas, mujeres agredidas, que tienen que narrar sus cosas de manera pronta para que no se les escapen los detalles y se pueda emitir un dictamen adecuado de parte de esta área.
Sin embargo, el clima de inseguridad que se vive en Jalisco y México ha superado las peores historias de terror. La constante localización de cuerpos desmembrados revela procesos de tortura indescriptibles, señaló el director del Observatorio de Seguridad, Luis Octavio Cotero Bernal, y antes también director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Otra cita de Cotero Bernal en esta entrevista, dijo: es una situación verdaderamente increíble para quienes han escrito sobre el terror. Creo que se van a asustar con estas vivencias que se tiene ahorita en Jalisco. Hay cuerpos descuartizados, al parecer con una sierra, con un hacha les cortan las partes, pero hay otros desmembrados.
Cotero Bernal sostuvo que a las autoridades federales y estatales no les interesa el tema de los muertos o apoyar en su identificación. Los cuerpos continúan acumulándose en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al margen de la cantidad de cadáveres que se siguen acumulando, y ahí el gobernador diga que todo está de maravilla, es totalmente falso. Los cuerpos están acumulando cada día más y más de una forma absurda, que no se piense o intente busque el espacio para inhumar los cuerpos.
Bueno, vamos a pasar a otras informaciones de escala nacional también relacionadas con personas desaparecidas, en particular de dos luchadores sociales, pero la información es que un juez ordenó liberar al presunto acusado de la desaparición. Una nota de La Jornada cuenta que el pasado 6 de octubre un juez de distrito ordenó liberar a una de 7 personas que se encuentran presas por la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esto con el argumento de que no hay elementos suficientes para consignarla por este delito.
En un comunicado, el Comité de Familiares de detenidos desaparecidos hasta encontrarlos anunció que impugnará esa decisión y advirtió que este tipo de actos están encaminados a garantizar la impunidad de la desaparición ocurrida en 2007 en Oaxaca.
De acuerdo con esta organización civil, la juez primero de distrito con sede en Jalisco ordenó liberar a Albino Sánchez Osorno sin tomar en cuenta que se desempeñó como agente ministerial de la Fuerza Policial del Alto Rendimiento en 2007, un grupo especializado formado por el ex procurador Evencio Nicolás Martínez para investigar a grupos revolucionarios y disidentes.
Según estas investigaciones, este sujeto, junto con otros policías, además de los que ya se encuentran detenidos, estuvo presente en el momento en que Reyes y Cruz fueron detenidos y luego desaparecidos, por lo que se tendrá que investigar ampliamente a esta persona antes de dictar su auto de libertad por este asunto.
Y luego de recordar que el mencionado agente está detenido en Veracruz desde 2010 con una sentencia de 30 años de cárcel por actos de delincuencia organizada, los familiares de las víctimas dijeron, hemos solicitado la impugnación de esta determinación, ya que consideramos necesario investigar a fondo su responsabilidad en los hechos, así como todo lo que él sabe con relación a la desaparición forzada de ambos luchadores.
Vamos a otros asuntos. Es un caso de abuso, y es que murió el niño que fue agredido en el albergue Sin Corazón. Usted recordará este caso, pues de tanto impacto por este video en el que se logra ver el momento en que un supuesto cuidador de este albergue está agrediendo a este niño y los gritos de dolor de este menor de edad. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social informó que el menor de 12 años que sufrió maltrato en el albergue 100 Corazones por parte de uno de los cuidadores falleció el pasado 6 de octubre debido a una enfermedad infecciosa. La dependencia señaló que aunque las causas del deceso no están relacionadas con los hechos de agresión captados el 17 de julio y que se hicieron de dominio público el 12 de agosto, la coordinación jurídica del Hogar Cabañas hizo del conocimiento al juez de control que lleva el caso sobre los hechos, porque hay que recordar que está detenido esta persona, este agresor, de acuerdo a esta nota del Informador.
Hay cuenta que la causa del fallecimiento del menor quedó asentada en el acta de defunción como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso con falla orgánica, ocasionado por un cuadro de neumonía bacteriana no especificada, autismo en la niñez y acidosis metabólica. Y por protocolo se realizó una prueba PCR para detectar coronavirus, cuyo resultado fue negativo.
La Secretaría detalló que un día antes del deceso, el niño se había desmayado después de haber presentado una crisis, por lo que fue trasladado al área médica del Hogar Cabañas, donde recibió la atención durante 15 minutos aproximadamente.
Después arribó personal de servicios médicos municipales, quienes continuaron con la atención para posteriormente trasladarlo al área de urgencias de pediatría del Hospital Civil Guadalajara.
Y el 6 de octubre, el personal médico del Hogar Cabañas asignado al cuidado y supervisión del niño fue notificado del fallecimiento a las 6 de la tarde con 5 minutos, estando hospitalizado. Aseguran que la contención a la crisis del niño fue adecuada desde su inicio hasta su ingreso al hospital.
Como contexto, se señala que el menor se encontraba al cuidado del Hogar Cabañas desde el 12 de febrero del año 2009. Presentaba, dice, un diagnóstico de discapacidad intelectual moderado, autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y trastorno del lenguaje.
Bien, vamos a otros asuntos. Vamos a presentar la información que tiene que ver con el coronavirus. En este caso, el reporte de la Secretaría de Salud del día de ayer nos habla de 701 contagios nuevos.
Esto también es 31 fallecimientos más, y a la fecha en Jalisco ya se acumulan 3,611 defunciones confirmadas por la infección.
Bueno, vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que habla sobre los giros no esenciales que están generando más contagios de COVID, afectando principalmente a los jóvenes. Escuchemos esta pieza.
La juventud de Jalisco es la que más preocupa a las autoridades del estado, debido a que han relajado las disciplinas en los protocolos de salubridad y es la población que más contagios de coronavirus se reporta. Alejandro Guzmán Larralde, coordinador de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, señaló que hay varios sectores no esenciales que están funcionando y que son los principales focos de infección del COVID-19. Habla Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico de Jalisco.
Aquí es donde tenemos el problema, y lo tenemos en el segmento de edades de 15 a 35 años de edad. Ahí es donde más se ha aflojado la disciplina, y evidentemente podría estar asociado justamente a los sectores de fiestas privadas, de restaurantes, bares. Quiero aclararlo, los bares están cerrados, los antros están cerrados. Lo que sucede es que algunos establecimientos que tienen licencia de restaurante bar, de repente tienen más actividad de bar que de restaurante, y eso es lo que nos descompensa.
Por su parte, Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, apostó a la responsabilidad de la sociedad para evitar asistir a fiestas privadas, debido a que la policía no debe desviar sus atribuciones de la seguridad de los habitantes, por lo que se intensificarán los operativos de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Zapopan.
Quienes están contagiando son los jóvenes, y ellos no requieren de una hospitalización o no presentan síntomas graves. Pero el problema es que esos jóvenes nos pudieran contagiar a padres, abuelos, tíos, y esto sí pudiera ocasionar un problema mayor en las siguientes semanas. ¿Dónde se están contagiando los jóvenes? También hay que dejarlo claro. Principalmente en fiestas privadas, que este será un tema que tocaremos en un ratito más, principalmente en fiestas privadas que están organizando en cotos, en áreas comunes de departamentos, etcétera. Pero también tenemos que prevenir, no es COVID, perdón, es que traigo la garganta media seca, pero principalmente debemos de prevenir que no se contagien en restaurantes, en alitas, en bares, en todo esto. Entonces nos estamos uniendo.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Bueno, ahí está esta pieza de nuestro compañero Henry Saldaña, claramente no era Elizabeth Ortiz, una disculpa por el error. Y vamos a otros asuntos.
Pues vamos a la línea telefónica donde agradecemos a Pedro Rojas que tome esta llamada. Hemos hablado con él en otras ocasiones, corresponsal de la cadena Univisión en Texas, y queremos hablar con Pedro de cómo está el ambiente previo ya a las elecciones. Se van acercando las elecciones en Estados Unidos. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Un saludo.
Un saludo, Pedro. Gracias por tomar esta llamada. Pedro, pues queríamos ponernos al día con respecto al tema de las elecciones, pero quizás en principio preguntarte, el tema del coronavirus definitivamente está impactando lo que es el ritmo de la campaña electoral. El día de hoy me parece que estaba programado el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden, pero hubo modificaciones. ¿No se va a hacer debate?
No se va a hacer debate hoy, lo que se va a hacer es una suerte de reunión comunitaria que va a ser transmitida por dos cadenas de televisión de manera separada. Hay una controversia porque inicialmente Joe Biden había coordinado una con la cadena ABC, pero Trump logró hacer una de manera simultánea con la cadena NBC. Muchos están criticando a la cadena ABC por haber desviado la atención del país. Ahora las dos cadenas están compitiendo por audiencia esta noche. Sabemos que este tipo de programas llama mucho la atención. Entonces Trump va a estar en vivo esta noche con una reunión comunitaria en Florida, al igual que Joe Biden en una reunión comunitaria en la cadena ABC. Así que pues va a estar bastante reñido los ratings televisivos de noche que están en Estados Unidos. Ahora, mientras todo esto ocurre, lo que tú decías es cierto, los números de casos en Estados Unidos hasta ahora del coronavirus superan los 8 millones de personas. Hay un nuevo repunte de más de 50.000 casos al día, sobre todo en los estados del norte. Es importante puntualizar, ya que me dice que las temperaturas comienzan a descender en los estados del norte, como el COVID, lo sabemos, es una enfermedad respiratoria, pues desafortunadamente comienza a crear pues más propagación. Y por otro lado, hay una novedad hoy también, la campaña de la vicepresidencia de Kamala Harris tuvo un pequeño revés, algunos de los miembros que estaban cercanos a ella resultaron positivos de COVID, y como consecuencia ella decidió suspender todas las actividades de campaña durante el fin de semana. Así que la próxima semana veremos cómo se desarrolla esta novedad.
¿Qué tal, Pedro? Te saluda Rubén Martín. Desde tu experiencia, Pedro Rojas, ¿qué tanto ha impactado esta situación de la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, la campaña en Estados Unidos? ¿Cuáles son las modificaciones sensibles?
Bueno, Trump ha sido muy sagaz en regresar del COVID con una suerte de actitud mesiánica, decir yo lo me curé y puedo, ya tuvo varios rallies. Acabado de leer hace varios minutos un artículo del USA Today que dice que Trump está en una actitud muy desesperada, porque sabe que los últimos estudios de encuesta le dan una serie de desventajas, sobre todo en estados que se llaman aquí estados swing, que son estados donde el votante puede votar demócrata o republicano en cualquier elección general. Y hay indicativos que Trump puede estar perdiendo en estados importantísimos, Pensilvania, Michigan, Wisconsin también, Arizona, y justamente no es coincidente que Trump esté visitando estos estados con mucha fuerza estos últimos días. Ahora, Trump lo ha hecho todo afuera, usualmente en un hangar de un aeropuerto donde el Air Force One, el avión presidencial, se parquea a un lado y lo mantiene afuera, pero como vemos, mucha gente ni siquiera trae máscara.
Así es.
Por otro lado, Biden ha sido mucho más conservador en su manejo de masas, son actividades de mucha menos cantidad de población. Todo el mundo trae máscara y para muchos esa es una señal de debilidad. Para los que son fieles seguidores de Donald Trump, lo que está haciendo Biden es que está mostrando una señal de debilidad. Por otro lado, pues Trump está tratando de recuperar el terreno perdido, de que estuvo enfermo y hospitalizado, y mostrar una cara fuerte de un presidente que es capaz de recuperar una enfermedad, de mantenerse activo en un proselitismo político de último minuto antes del día de elecciones.
Pedro, según el resumen de encuestas que presenta, bueno, estoy viendo La Vanguardia, pero están citando The Economist, en este momento el candidato demócrata Joe Biden tendría 54.2% y Trump 45.8%. A pesar de eso, no se puede decir que es una elección decidida por estas tendencias en las encuestas a prácticamente menos de 3 semanas, porque, bueno, justo las encuestas hace 4 años también no le daban la victoria a Donald Trump, es decir, el resultado no está decidido desde este momento.
No, absolutamente no, y es importante asegurar que en Estados Unidos, mi experiencia me ha enseñado que las elecciones estadounidenses tienden a ser muy emotivas al final. y lo que ocurre la última semana antes del día de elecciones son las que dan el toque, la tocada final a la decisión del público. Hay algo que es importante destacar, que ya hasta este momento muchos estados comenzaron lo que se llama elecciones adelantadas o early voting en inglés, y ya la gente puede ir y votar, y claro, esos resultados no se conocen sino hasta el día de elecciones. Yo particularmente ya voté hoy, y lo hice porque tengo varias asignaciones en las próximas semanas fuera de la ciudad, pero la mayoría de los estados ya, y se estima que al menos 10 millones de estadounidenses ya han votado. Y eso ya genera una intención de voto bastante determinada. La gente está haciendo votar de manera masiva, y esto está ocurriendo debido pues a la razón de que existe, hay dos razones. Uno, el temor al contagio de COVID, la gente está yendo a votar temprano para no esperar hasta el día de elecciones, que es el 3 de noviembre. Otro es porque también existe el temor de que el día de elecciones salgan grupos o en favor de Trump o en favor de Biden a tratar de amedrentar a quienes estén en línea votando. Y ese es un gran problema que, desde el punto de vista mediático, nos preocupa, porque hemos visto la agitación política que se ha desatado en las últimas semanas en Estados Unidos. Hemos visto, lamentablemente, algunas muertes en enfrentamientos de grupos a favor y de una corriente política u otra. Y es posible que este tipo de eventos continúen repitiéndose ahora con más proximidad mientras que nos acerquemos al día de elección.
Pedro Rojas, y justo es en ese sentido, en esta modalidad de voto a distancia, donde Trump ha puesto sobre todo las amenazas, dudando de lo que pueda ser el resultado electoral después de las elecciones, incluso ha dejado abierta la posibilidad de que no reconozca los resultados. Preguntarte si esto también ha ayudado a enrarecer, digamos, el ambiente que hay en torno a estas elecciones.
Sí, bueno, hay que clarificar varias cosas. En Estados Unidos, la gente que tenga más de 75 años o que tenga una razón médica o que esté sirviendo en el ejército, que esté fuera de su ciudad natal o que esté cumpliendo una función de gobierno o una función empresarial puede solicitar una boleta de voto por correo y la puede enviar por correo sin ningún problema. El problema está en que en algunos estados se admitió que toda la gente la podía pedir sin que estuviera enfermo o no, que tuviera menos de 75 años de edad. Y el cuestionamiento que los republicanos han venido haciendo es que la gente puede ir a la tienda, la gente puede ir al restaurante, la gente puede ir a comprar farmacia, la medicina de la farmacia, no tiene ningún limitante, ¿cómo no puede ir a votar? Y también el cuestionamiento de las firmas. Como sabemos, la hoja en Estados Unidos, el registro electoral es bastante simple. Cuando tú vas a tener la licencia de conducir o cuando vas a hacer un cambio de dirección, inmediatamente te dan la fórmula para registrarte para votar, e inmediatamente de manera automática ellos te envían un papelito que diga que ya estás registrado para votar. Y lo que van a utilizar los veedores políticos, que en este caso son representantes de los dos partidos, cuando lleguen esos correos con votos, es verificar la firma que la persona ponga. Y si la firma no concuerda, no es cercana a la firma que aparece en el registro que ya está en el condado, entonces comienza a generarse una serie de cuestionamientos. Y hay un cuestionamiento que es muy grave, porque muchos van a argumentar que mucha gente entregó boletas y que terminó votando otra persona. Y también el otro problema, que es muy lógico en Estados Unidos, es que mucha gente se muda de una elección a otra muy frecuentemente. Entonces, si yo me registré en un condado, pero resulta que cambié de trabajo, que por razones familiares me tuve que mudar a otro estado, pues esa boleta puede ser que llegue a mi casa y la tome un tercero que realmente no es la persona que lo corresponde. Entonces, hay cuestionamientos fuertes que tienen basamento en algunas cosas, pero de nuevo, el cuestionamiento se va a alargar. Yo le pregunté a la semana pasada en Salt Lake City, Utah, lo vimos en el debate presidencial, al jefe del Partido Demócrata, Tom Perez, si ellos tenían equipos de abogados dispuestos, ya preparados para enfrentarse en cortes con los republicanos. No me quiso decir pues sí, pero tampoco me dice que no. Y la realidad es que efectivamente esto está corroborado. Ya hay equipos de abogados en todos los estados desplegados que van a representar a los dos partidos. Y nosotros estimamos que no haya un resultado final, sino hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Podemos ver un episodio tanto como el que se vio en la elección de Al Gore con George Bush en las finales del 99. Un episodio que se prolongue por meses y que termina siendo la Corte Suprema la que indique quién es el ganador final.
Sí, justo sobre eso te iba a preguntar, Pedro. Salvo este episodio que ya comentaste en la elección de Bush y Gore, Tradicionalmente los resultados en elección presidencial de Estados Unidos se conocen mediante tendencias a partir de la misma noche del día de la votación. Todo indica que esta ocasión no va a ser así, pero otras veces los candidatos de alguna manera tenían un compromiso de respetar el resultado final, fuera cual fuera el resultado. El problema es que ahora Donald Trump está amenazando con no reconocer el resultado si no le es beneficioso. Dice que si gana Biden va a ser porque fue una elección fraudulenta o amañada. ¿Qué riesgos políticos, legales pueden ocurrir con una postura de un Donald Trump que eventualmente no reconozca un resultado que no le favorece? ¿Se está en un riesgo de crisis política severa de que se esté disputando la presidencia por la fuerza?
Estamos entraríamos en lo que yo he denominado la caja de Pandora. Y lo resumo de esa manera porque existen grupos armados, vamos a llamarlos milicias, que apoyan muy fuerte la fórmula de Trump. Y también existen grupos no tan violentos, no tan declarados como milicias, pero también que pueden generar hechos violentos que apoyan la fórmula de Biden y Harris. Y en algunas ciudades podríamos ver episodios desafortunadamente de violencia, sobre todo en las ciudades grandes del país, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Dallas, donde podríamos ver episodios fuertes, el mismo Portland, Oregon, que es lo que ha tenido protestas por semanas, ya meses, Seattle, Washington, donde hay grupos que son suburbanos, que son muy muy agitados por apoyar a Trump, y grupos que viven dentro de las ciudades, que son totalmente lo contrario. Entonces, podríamos ver enfrentamientos realmente, no solamente verbales, sino ya quizás de fuerza. El gran problema de Estados Unidos es, y sigue siendo, que el porte de armas aquí es libre, es posible. Cualquier persona, siempre y cuando tenga un récord criminal y que califique, que tenga mayoría de edad, que demuestre que es ciudadano de buen carácter, puede comprar un arma. Entonces hay muchas armas en las manos de los civiles. Entonces eso es algo que no se puede ocultar y que es una realidad que existe, que hay mucha agitación política en este periodo. Y por otro lado, que tenemos a dos figuras que están liderando los partidos muy controversiales. Joe Biden es una persona que se controló mucho en el primer debate, pero sabemos que por carácter tiende a hablar y a hacer bastante fuerte, igual Donald Trump, que ya lo conocemos y sabemos su tipo de carácter de personalidad, que es muy, muy, muy fuerte y tiene capacidad de agitar a la gente también.
Claro.
Pedro Rojas, y junto ahorita que hablas de armas, ¿es cierto que hay una tendencia, un incremento a niveles récord de ventas de armas en los últimos meses allá en Estados Unidos, sobre todo de cara a esta polarización en el periodo electoral?
Eso es correcto. Desde que se inició la pandemia del COVID-19 se registraron unas elevadas ventas de armas y de solicitudes de lo que se llama en inglés CHL, que es el Concealed Handgun License, la licencia de porte de arma oculta. Sí, está ocurriendo con mucha más frecuencia, y la razón es porque la gente tiene temor a que comience a haber robos, saqueos de viviendas, cuando había mucho temor de que no iba a haber comida, que no iba a haber agua. Y sí vimos imágenes de tiendas en Estados Unidos donde no había agua, no había pan, no había harina. Todavía las toallitas de limpiar, de desinfectar, son muy escasas en muchas tiendas. Entonces sí había temor de eso, y por eso había temor de que la gente iba a robar unos a otros. Ese hecho creó la necesidad de que, o la razón, la justificación para que muchos acudieran a tener sus armas, comprar más munición, sacar su licencia de porte de armas, etcétera. Entonces, debido a esa razón, pues sí existe y es innegable. Existe un gran número de ciudadanos estadounidenses que portan armas o que tienen armas en su vida, no más de una, tienen más de una, por seguro. Y que están muy agitados por las tendencias políticas que están dando.
Pedro, una última pregunta de mi parte. Ya mencionaste, en caso de que el conflicto por los resultados se prolongue, haya batallas legales, en última instancia puede llegar a la Corte. Y bueno, en la Corte hay una situación importante. En estos días ya Donald Trump postuló a su candidata a sustituir a una integrante de la Corte que era de tendencia liberal, pero con esto se reforzará la tendencia conservadora y eventualmente entonces puede ser más proclive a dar una victoria al Partido Republicano. ¿Esto puede ocurrir?
Es bastante adelantado decirlo. Amy Coney Barrett, que es la mujer que está haciendo en este momento, ya terminó hoy, o terminaron las audiencias, y la próxima semana se hace una sesión para ver si va a ser confirmada, ya llevada al piso del Senado para voto final. Pero es una mujer de corte religioso, católico, no fanática, pero es muy religiosa. madre de 6 hijos, dos de ellos adoptados de Haití, muy muy seguidora del juez de Scalia, que era uno de los jueces más conservadores en la historia de Estados Unidos. Ella fue escriba de él, trabajó en su bufete. Entonces, tenemos una persona que potencialmente va a ser conservadora en la corte. Ahora bien, yo creo que el gran problema de las elecciones en Estados Unidos no se puede mirar como un país, se tiene que mirar por condado y por estado, porque cada estado lo maneja de manera independiente, cada condado lo maneja de manera independiente. Y obviamente aquí se le va a hacer mucho más hincapié a los estados demócratas, porque sabemos que es allí donde la doctrina de Trump va a cuestionar todo el manejo de los votos, aun cuando los dos partidos tienen participación ecuánime y el voluntariado civil, la gente, los ancianos, la gente joven es la que participa en el manejo del conteo de votos. Entonces, se va quizás a desafiar el manejo de los votos, sobre todo los estados que decidieron mandar a boletas a todo el mundo por correo para que la gente no viniera a votar por temor a COVID. Se va a cuestionar de por qué se hizo de esa forma, se va a cuestionar si eso fue legítimo o ilegítimo, y efectivamente esto va a terminar una corte, y ahí va a ser el gran problema. Quizás la Corte Suprema sea la que tenga que tomar una decisión. Y si ella es confirmada, Amy Coney Barrett es confirmada, pues le daría una ventaja seria a Trump, porque le pondría la balanza de poder en favor de los conservadores.
Pedro, una última pregunta de mi parte, tiene que ver es con el tema del voto de la comunidad hispana en estas elecciones. ¿Hacia qué tendencia están apuntando? Tradicionalmente se ha comentado que votan hacia demócratas, pero se nota que hay grupos, sobre todo más de derecha, de algunos ciudadanos de origen de algunos países, por ejemplo Venezuela o Brasil, Cuba, cubanos en Estados Unidos, que están tendiendo más hacia el voto a Trump.
Es correcto, sobre todo en el sur de la Florida, pero también hay el voto mexicano, el votante mexicano que viene a invertir, el empresario. Ocurre que, yo siempre he dicho que hay dos tipos de migrantes, el migrante que viene por necesidad y el migrante que tiene dinero y que viene a invertir, y ese inmediatamente se convierte parte del mainstream América, que es simplemente se adhiere a las costumbres muy americanas, muy conservadoras, muy religiosas, y tiene un punto de vista bastante republicano. Yo me atrevo a decir, quizás este sea un término bastante cuestionable, pero yo creo que hay muchos trompistas dormidos entre los votantes latinos. Es decir, ¿y por qué? Porque los republicanos han sabido vender muy claramente que los principios de familia, los principios conservadores están en el Partido Republicano. Y estos temas que todas las elecciones salen siempre a discutir, el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Esos temas son muy, muy, muy controversiales, sobre todo para votantes latinos religiosos, evangélicos o católicos. Son temas que pueden desmotivar la intención de voto del Partido Demócrata. Y en esta elección hay grupos dentro de las líneas del Partido Demócrata que son mucho más radicales, liberales, que los que vimos en elecciones previas. Esta no es la fórmula de Clinton, esta no es la fórmula de Al Gore, es una fórmula mucho más madura, y tiene a Kamala Harris, que es una mujer que ha votado frontalmente en favor del aborto, en favor de muchas políticas mucho más liberales, que efectivamente pueden antagonizar a ese votante latino que está buscando una guía, sobre todo una cosa que concuerde con principios. Y es ahí donde los partidos, los líderes republicanos logran capitalizar en el voto latino. Ojo con los trompistas dormidos. Nos puede pasar lo que nos pasó hace 4 años allá en Phoenix, Arizona, cuando conversábamos de lo mismo, que veíamos que Clinton ganaba, pero sabíamos que los números estaban cerrados. Puede ocurrir de nuevo lo mismo. Podemos ver en la noche de elecciones, este 2020, un escenario donde nos sorprenda a Trump a todos con estos trompistas dormidos que no se expresan, que no lo hacen público, que no lo dicen ni en las redes sociales, pero que ya tienen su decisión de votar por él, para reelegirlo.
Muy bien, Pedro Rojas, muchísimas gracias por compartirnos esta información sin duda tan útil para los radioescuchas mexicanos y bueno, también algunos norteamericanos que viven acá en la ribera del lago de Chapala. Muchas gracias, Pedro Rojas.
Buenas tardes para todos, buenas tardes para la audiencia, hasta luego.
Buenas tardes. Pedro, corresponsal de la cadena Univisión allá en Texas, bastante lejos, pero pues cubre también otros asuntos nacionales. De hecho, ya nos dijo, pues cubrió el debate, el primer debate presidencial, y como dijiste, pues no se suspendió el debate pues por la negativa de Donald Trump de que fuera un debate virtual, es decir, cada quien en un estudio, pero que finalmente pudieran debatir, y Donald Trump no quiso llevarlo a cabo de esta manera. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Este tema tan polémico que ayer le introducíamos, esta propuesta de grupos conservadores de quitarles una educación sexual veraz, científica a los niños, que la educación se la den ellas, como en este castillo de la pureza que supuestamente es su propia casa. Vamos a este corte y volvemos con este tema.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y muchas gracias a Guadalupe Ramos, la doctora Guadalupe Ramos. Ella forma parte de CLADEM, esta organización, el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Y también colega aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pues todos los sábados transmite su programa Sórico. Muchas gracias, Guadalupe Ramos, por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ti y a ustedes, por supuesto, y a su auditorio.
Muchas gracias, Guadalupe Ramos. Queremos conversar contigo porque CLADEM fue de las primeras organizaciones que el día de ayer, ya son decenas, según entiendo, varias pues organizaciones civiles, que se oponen a esta propuesta presentada por los legisladores del Partido Acción Nacional, avalada por otros grupos conservadores de tendencia provida, de tendencia más bien católica, a querer proponer en una modificación a la Constitución de Jalisco para que meter esta idea que le llaman PIN parental, y es que los padres de familia decidan el tipo de educación sexual que sus hijos recibirían en las escuelas. ¿Nos puedes explicar qué información tienes acerca de este tipo de iniciativas, desde dónde están surgiendo, bajo qué agenda y las consecuencias, y por qué CLADEM y otras organizaciones se oponen a ella, Guadalupe Ramos?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, este tipo de propuestas no son nuevas, desafortunadamente ya son propuestas añejas, son propuestas viejas que vienen además de otra época y de otra historia y de otros contextos, no solamente en México, sino en América Latina. Son propuestas que son totalmente regresivas, ¿no?, de estos grupos antiderechos que pretenden vetar la educación sexual. Imagínense ustedes vetar la educación sexual integral y además con una clara intencionalidad de privar a las niñas y a los niños de un derecho humano vital que tienen, que es el derecho a la educación, una educación integral, laica, científica, libre de estereotipos, etcétera. Y con este pretexto, lo que estos grupos antiderechos han realizado, por lo menos desde los años 50 del siglo pasado, cuando sean cualquier iniciativa del Estado en donde pretende incorporar algún tipo de información, ni siquiera hablamos de un catálogo completo de derechos en torno a la sexualidad, sino de información mínima que se introdujo en las escuelas en los años 50 del siglo pasado, en la década de los 60, posteriormente en los 80, 90. Es decir, en cada ocasión que el Estado ha pretendido mejorar, porque de eso se trata, mejorar la educación para proveer y garantizar que las niñas, niños, jóvenes, en este caso de México, tengan una educación mucho más completa, laica, integral, científica, etcétera. Entonces salen estas antipropuestas en donde han llegado al extremo incluso de quemar libros, imagínate tú, imagínense ustedes, quemar libros que contienen educación, información sobre la educación sexual, vetar y hacer promoción en contra del Estado, etcétera. Y bueno, finalmente llegamos a estos últimos años en donde en algunos países de América Latina y ahora llega a México esta propuesta del PIN parental. ¿Y qué significa el PIN parental? Es una es una especie de escrito, de documento que firmarían, esa es la propuesta que tienen estos grupos antiderechos y es la propuesta que tiene el diputado Gustavo Macías y que presenta en esta semana en el Congreso del Estado, para que sea voluntad y facultad de los padres y de las familias decidir, imagínense, decidir si sus hijos, si estas niñas y niños van a recibir educación sexual o no la van a recibir. Y si les autorizan entonces la universidad, las escuelas públicas, etcétera, de donde se trate, ya tomarán determinaciones de quién le dan, lo proveen esa información y a quién no. Esa es una barbaridad, por supuesto, y por tanto no va a proceder, o sea, no va. Pero mientras que eso ocurre, pues generan todo alrededor de esto, cada que presentan una iniciativa de esta naturaleza, generan toda una movilización, se hace que se les escuche, se les nombre este diputado que luego de pronto están ahí en la opacidad, ¿no? En la que no presentan nunca nada interesante, nada que aporte a la sociedad, y de pronto presentan una iniciativa que lo único que hace es generar ruido, que no va a proceder, por supuesto, porque los derechos humanos son progresivos, de ninguna manera se puede ir hacia atrás en términos de derechos humanos, pero mientras tanto ya generaron mucho ruido alrededor de estas propuestas.
Sin embargo, Guadalupe, perdón que te interrumpa, hay como una trampa en los argumentos que ellos presentan, porque más bien ellos se presentan que quieren que se respete el derecho de los padres a dar la educación que ellos quieren para sus hijos. ¿Qué opinas?
Esto que dices es muy importante porque son engañosos. Siempre la forma de promover este tipo de iniciativas es a través del engaño, a través de la mentira y también aprovechándose de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia de muchas gentes, de muchas personas que no entienden a cabalidad lo que se está planteando. Entonces terminan creyéndole a este diputado, pensando en que lo que dicen es una barbaridad. Nadie les priva del derecho a las familias de que en sus casas, en sus hogares, les puedan dar la información que deseen darle a sus hijas, hijos, en términos de, no solamente de en términos de la educación sexual, sino de otros temas que sean su consideración tratarlo como familia, ¿no? Eso jamás el Estado va a entrar a tu casa a impedirte que tú lo hagas y que tú les proveas a los hijos y a las hijas de la información que tú desees darles, ¿no? Pero lo que es cierto y es real es que al Estado le corresponde proveer de una educación integral cuyo sustento sean los derechos humanos, ¿no?
Guadalupe Ramos, te saluda Jesús Estrada. Qué bueno, pues, que ojalá que no pase este tipo de iniciativa, pero preguntarte, porque no solo en Jalisco, ayer comentábamos, se ha tratado de presentar en otras entidades y también en otros países, parece que esto viene desde la extrema derecha de España, del partido Vox, en algunos lugares de ahí a España, pero este tipo de iniciativa de PIN parental viola el derecho a una educación sexual libre de violencia de género. Es decir, si algo como esto llegara a prosperar, lamentablemente que no fuera el caso, ¿podría fomentar en las próximas generaciones un aumento en la violencia de género, por ejemplo?
Totalmente. Mira, yo son tres riesgos que le veo. Son fundamentalmente, seguramente son más situaciones que una iniciativa como esta acarrearía en caso de que se aprobara y sería, bueno, te digo, sería una regresión tremenda. Pero yo de primera mano hay tres situaciones que alcanzo a ver que serán problemas grandísimos. Uno de esos es el tema precisamente en cuanto a que sean unas y otros, que este derecho a la educación integral sexual se vea limitado, dejaría en desprotección a muchas niñas y niños y jóvenes en nuestro país que, hablando de cifras y de datos, número muy importante de chicas y de chicos, por lo menos el 33% de niñas y niños que sufren violencia sexual, la sufren dentro de casa y la sufren de parte de un familiar. Entonces esto resulta un contrasentido. Si yo le voy a otorgar este poder a la familia para que sea quien decida si le provee información en educación sexual a estas niñas y niños, y esa familia es la familia agresora, ese padre, ese hermano, ese tío, son parte de la familia agresora, pues lo único que estoy haciendo es exponer todavía muchísimo más a esas niñas y niños a que vivan violencia sexual. Sí. Por lo menos tenemos el dato de 33% de los casos de abuso sexual son cometidos por un familiar directo y hay un 19% restante que son por un familiar indirecto. Entonces eso ya te habla de casi un 50% de los casos de violencia sexual que viven las niñas y niños en nuestro país son cometidos por gente cercana en la familia, ¿no? Es decir, por lo tanto, esta propuesta que hacen de que sea la familia la que provea y dé educación sexual, bueno, ya de por sí mismo resulta un contrasentido y contrastando con estas cifras que te estoy dando. ¿Cuál es el otro riesgo? El tema del embarazo infantil, el embarazo adolescente, sí. Que también tenemos en Jalisco, México, es de los estados y de los países con una mayor incidencia de embarazo infantil y de embarazo juvenil. Que aquí hay que hacer una diferencia. El embarazo infantil estamos hablando todo el tiempo de violencia sexual. Si no podríamos hablar nunca, jamás, de un embarazo infantil que fuera consensuado. Estamos claro. hablando de niñas de 9 a 14 años que han sido violentadas y producto de esa violencia sexual quedan embarazadas. Y la cifra y el dato que les daba hace un momentito, la gran parte de los casos son cometidos por un familiar directo. Entonces, aquí estarían también estas niñas y estas jovencitas, niñas y jóvenes, en una situación de riesgo y de incrementarse también el tema del embarazo en la adolescencia y embarazo infantil. Y el otro riesgo que yo le veo también muy grave es el tema de la violencia, el acoso en la escuela en términos de las diversidades, ¿no? Cuando no les damos herramientas, elementos de análisis, de reflexión, y no les ensanchamos su mundo, el pensamiento a los jóvenes en torno a las sexualidades y a las diversidades, generamos entonces un mundo en donde normalizamos solamente la heterosexualidad y el binarismo, ¿no? Pensamos que el mundo solamente es hombre-mujer y solo hay una forma de expresar la sexualidad a través de la heterosexualidad. Y el mundo no es así. La realidad es totalmente diferente, ¿no? Existen una amplia diversidad de expresiones sexuales, de orientaciones sexuales, de identidades sexuales. Existe también una amplia diversidad, digamos, de comportamientos, de formas, de hasta de expresión visual, digamos, hasta de cómo nos vestimos, cómo somos. Y todo esto tiene que ser tratado como parte de esta educación sexual integral para las niñas, niños y jóvenes, y que no necesariamente tiene que ser en la escuela, tiene que ser integral, por eso es integral, porque tiene sí. que ser en todas las etapas de la vida y no solamente en la escuela, en la comunidad, en la casa, etcétera, ¿no?
Ahora, Guadalupe Ramos, estos contenidos que mencionas, de que no solamente hay un binarismo, de que hay distintas formas de vivir la sexualidad de preferencia, ¿se incluye en la educación sexual que se tiene en los libros de texto? Estoy viendo una nota, parece que ya se incluye junto con conceptos como masturbación, el erotismo, los derechos reproductivos, la autoexploración incluso. Esto ya se incluye y esto es también una cosa que pues que cuestionan estos grupos conservadores, ¿no?
Sí, y mira, y si no se incluyen, tienen que incluirse. O sea, al contrario, tenemos que abogar porque la educación sexual sea integral y sea lo más completa posible. Y si no contiene algunos de estos aspectos de los que estamos hablando, porque mira, en los años 60, cuando se introdujo la primera información sobre educación, era educación reproductiva, ni siquiera era educación sexual, se hablaba de la reproducción. Las primeras imágenes que vemos sobre sexualidad en los libros de texto de primaria hablan exclusivamente sobre los aparatos sexuales, reproductivo masculino y femenino, y era la mínima información que se proporcionaba a las niñas y a los niños de esa época. Yo soy niña de esa época, de los 60, ¿no? Yo nací en el 63, a mí me tocó esa época de recibir esa primera información sexual. Yo recuerdo que la primera vez que la maestra, yo estaba en sexto primaria, y cuando nos habló de las toallas femeninas, sacó, pues, recuerdo que fue una empresa, me supongo yo que era Cotex en ese tiempo, que era la única que había, y fue a regalar toallas, y sacaron a todos los niños del salón, los niños estaban por las ventanas asomándose, escuchando con mucha morbosidad, porque los habían sacado, y era una información que solamente nos dieron a las niñas hablando de menstruación, ¿no? Entonces, la información era segmentada y era además muy llena de prejuicios, ¿no?
Sí.
Llena de, así la recibí yo, así la recibimos muchos, con muchos prejuicios. Y hay que proveer, te digo, a las niñas y los niños de una información mucho más amplia y mucho más integral en todos los sentidos, ¿no?
Muy bien, entonces tú crees que no prosperará justamente porque es contiene una perspectiva de eliminar derechos y ya la Constitución se señala que los derechos son progresivos, no regresivos, ¿no?
Claro, por supuesto. Mira, tenemos una reforma constitucional en materia de derechos humanos desde junio de 2011, que es una reforma muy completa, que precisamente el artículo tercero constitucional, el sustento de la educación en México son los derechos humanos, ¿no? Y los derechos, una de las principales características de los derechos humanos es su progresividad. Entonces, esta iniciativa que maneja el del PIN parental, por supuesto que es totalmente anticonstitucional, totalmente regresiva y estaría en contra de los derechos humanos. Yo estoy segurísima que no procede. Pero mientras tanto, lo que sí molesta, es que iniciativas, es perder el tiempo, que iniciativas como esta siquiera lleguen al Congreso y se turnen a comisiones, y sea un diputado, quien sea que la proponga ahí, me parece de una ignorancia tremenda y me parece de una, en estos momentos en que tenemos una grave crisis en materia de derechos humanos, una grave crisis en materia de desapariciones, en materia de feminicidios, más de 200 niñas y mujeres han sido asesinadas en el estado de Jalisco, el tema de las desapariciones que día a día, a mí mi molestia es esa, ¿no? Porque
claro,
digo, teniendo tantos temas de qué preocuparnos, qué atender, qué resolver, distraen la atención con estos temas que son totalmente regresivos en materia de derechos humanos.
Así es. Bien, Guadalupe Ramos de Claden, muchísimas gracias por atender esta llamada y ampliarnos el panorama sobre este debate, pues que digamos tiene una intencionalidad, pero es importante conocer y cuestionar. Muchas gracias.
Hay un comentario, por cierto, rápidamente que nos envía Irma de Jesús vía WhatsApp y dice: coincido con lo que menciona la doctora Ramos Ponce, evitar la educación sexual hace vulnerables a los niños y niñas, más aún en este confinamiento, además de que violenta sus derechos, qué ciegos los padres que desean el PIN parental. Gracias.
Pues así es. Y bueno, sobre esto hay posicionamientos de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo Corvera, dijo que es preocupante la presentación de esta propuesta del PIN parental en el Congreso del Estado, que busca condicionar los contenidos de educación sexual e ideología de género en educación básica, menores de edad, previa utilización de los padres de familia o tutores. Bueno, eso de ideología de género no viene en la iniciativa, es más bien, no existe, es más bien un concepto con el que estos grupos conservadores pretenden cuestionar pues todo este discurso, toda esta evidencia de la diversidad sexual. No dicen que es una ideología de género, no una realidad, que la gente tiene el derecho a elegir su sexualidad. También desde el ITESO, la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, se suma a las voces de la sociedad civil que critican esta iniciativa. En declaraciones que ofreció a Griselda Torres en Notisistema, dice: el PIN parental contraviene los principios constitucionales de la educación de México, siendo una medida francamente regresiva. En particular, según la Federación, esta medida favorece la obstaculización del derecho a la salud y desarrollo integral, incluida la salud sexual y reproductiva y la información para prevenir la violencia de género en sus dimensiones de información y no determinación.
Marta Catalina Pérez, quien es investigadora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud acá de la Universidad de Guadalajara, también se posicionó preocupada con este tema del PIN parental en entrevista para NTR. Dijo que esto dejaría desprovistos de información a las nuevas generaciones. Sostuvo que la responsabilidad de la educación sexual y reproducción no debe de recaer únicamente en las escuelas, sino que también los padres de familia deben hablar del tema sin miedo o vergüenza.
Bueno, ya nos vamos, pero hay más información. Les vamos a compartir de algunas notas que nos quedaron pendientes sobre el tema del coronavirus, cómo los alcaldes están advirtiendo cero tolerancia si se activa el botón de emergencia. De hecho, ya anticipó en la nota nuestro compañero Henry Saldaña algunos datos. También habló el presidente municipal de Guadalajara y el coordinador de desarrollo económico, Alejandro Guzmán, y ahí esto al presentar Visor Ciudadano COVID-19, esta propuesta como para que se mantengan las medidas sanitarias en los negocios que están abiertos sin llegar a tener que parar absolutamente todo. Y una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega: son docentes de la secundaria técnica número 89 que están acusando al director de este plantel que está en Santa Lucía, en Zapopan, a Ernesto Pérez Martínez, de obligar al personal administrativo a acudir en forma presencial a las oficinas, lo que va en contra de las disposiciones de las Secretarías de Educación y de Salud durante la pandemia.
Y bueno, ya les dejamos en redes sociales también otra nota de que habla de que siguen aumentando los casos de dengue acá en Jalisco. Se reportaron ayer 312 casos nuevos y la cifra acumulada ya son 3,479 casos.
Aunque hay menos que el año pasado y menos muertes también, eso hay que decirlo. Y también pues le vamos a compartir las cifras de México, que ya supera las 84,000 defunciones. De hecho, es probablemente el reporte de esta noche ya indique más de 85,000 muertes. Algunas notas nacionales y en temas de noticias políticas nacionales, lo que circuló desde ayer en la noche es este palo que recibió Felipe Calderón de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puesto que decidieron no confirmar al partido México Libre, que encabeza Margarita Zaval, esposa de Felipe Calderón, como un partido que obtiene el registro. Validaron por mayoría de votos, los magistrados validaron la negativa que le dio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral porque no acreditó la totalidad de los requisitos. Así que Felipe Calderón, alias Comandante Borolas o el Bacacha, se queda sin su partido, con el que quería pues regresar otra vez a los puestos públicos, a seguir medrando del erario, a seguir chupando del dinero de los mexicanos a través del financiamiento y de cargos públicos. No se le hizo, y más bien, en lugar de andar formando partidos, debería estar preocupado por los posibles juicios que se vienen, tanto por la eventual vinculación al narcotráfico a través de Genaro García Luna, pero especialmente por su maldita responsabilidad en desatar esta guerra tan sangrienta que, pues, tan lacerante ha sido a toda la sociedad mexicana, con aquel intento estúpido de legitimarse políticamente sacando el ejército a las calles al comienzo de su sexenio en el año 2006. Nos vamos, llegamos al final de Cosa Pública 2.0. Muchas gracias, Alejandro Coronado, en controles. Gracias, Andrea González, en redes sociales. Gracias, Fabián Cáceres, en asistencia de producción. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos escuchó, que nos es fiel aquí en Cosa Pública 2.0, o quien apenas nos escucha. Muchas gracias por hacerlo. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y escucharnos mañana en otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo.
Hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.